Cristo tiene en nuestras vidas. A nuestro hermano Joaquín Portillo, explicando esa paz preciosa, que es en efecto la única, el único medio por el cual el hombre puede estar bien con Dios, es por medio de la paz que Cristo da. Terminando, nuestro hermano Rodolfo, que es un hermano también de milicia, hablando sobre la fe como el regalo que Dios da para aquellos que han creído en Cristo Jesús. Y en esta ocasión vamos a continuar con 5 frutos más del Espíritu. Quiero aclarar que estas son meditaciones. No estamos dando unas predicaciones, son unas meditaciones sobre estas verdades. Y vamos a continuar enseñando entonces la paciencia, la bondad, la benignidad, la mansedumbre y la templanza. Mis hermanos, empiezan y continúan de esta manera uno tras otro. Así que sigamos aprendiendo la palabra. Ciertamente quiero dar ciertas recomendaciones antes de orar y antes de comenzar. En todo lo que esté de su parte, ayúdenos por favor con sus hijos. Entendemos que vamos a estar aquí por lo menos una hora más. Si tiene que levantarse, ir al baño, no hay ningún problema, puede hacerlo. Segundo, le recuerdo con los teléfonos, en cuanto esté de su parte, póngalos en silenciador para que podamos disfrutar entonces de estas meditaciones de la palabra de Dios y tener atención. Y tercero, trate la manera de estar con nosotros en el sermón. Es un momento en el cual reflexionamos en la palabra, meditamos en lo que Dios nos ha dejado. Amén. Vamos a orar. Señor, bendito, alabado y glorificado es tu nombre. Gracias, Señor, por el privilegio que nos das de seguir en esta segunda parte, recordando que si Cristo no nos ha hecho a nosotros libres y el Espíritu de Dios no habita en nosotros, todas estas verdades de Dios no son en nosotros una realidad. Por lo tanto, Señor, danos este privilegio, este gozo de que podamos entonces estar reunidos y tener de tu palabra con sumo gozo. En el nombre de Jesús, amén y amén. Nuestro hermano Ángel Matute con la paciencia.
Muy buenas noches, hermanos. Paciencia. Vamos a tener paciencia con los niños, paciencia con los hermanos, lo que vamos a hablar en esta noche. Todos necesitamos paciencia, creyentes, no creyentes, niños, jóvenes, adultos, ricos, pobres, mas todos deseamos tener más paciencia de la que pensamos tener, todos con distintos propósitos e ideales. ¿Qué es la paciencia? Vamos a ver la definición de una manera simple y práctica sobre la paciencia. La paciencia primeramente es un regalo de Dios, es una virtud, es uno de los frutos del Espíritu Santo, mediante el cual podemos padecer, podemos soportar adversidades, podemos esperar fervientes deseos, soportar con fortaleza, con gozo, podemos esperar sin lamentaciones, sin quejas, sin ira, sin alterarse, recordando que la paciencia es una virtud del Señor, una virtud de Dios. Vamos a continuación a escuchar algunos consejos y reflexiones gracias a la inspiración del Espíritu Santo para con Santiago, hermano de Jesús y de Judas, quien fue un líder importante en la iglesia de Jerusalén. En un tiempo difícil, en medio de la persecución de Nerón Agripa, estaba ahí y pues se dirige a los creyentes en aquel tiempo con un mensaje hermoso y edificante, que también es aplicable en el día de hoy para nosotros los creyentes. Santiago 5, si me acompañan en sus Biblias, Santiago 5, versículo 7, Por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía. Tened también vosotros paciencia y afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor se acerca. Hermanos, no os quejéis unos contra otros, para que no seáis condenados. He aquí, el juez está delante de la puerta. Hermanos míos, tomad como ejemplo de aflicción y de paciencia a los profetas que hablaron en nombre del Señor. He aquí, tenemos por bienaventurados a los que sufren. Habéis oído de la paciencia de Job y habéis visto el fin del Señor, que el Señor es muy misericordioso y compasivo. En estos pasajes, Santiago primeramente nos enseña qué es lo que nosotros debemos tener, pero cuál es el propósito de lo que pedimos o lo que queremos tener y debemos tener. Primeramente nos dice paciencia. Debemos tener paciencia. ¿Para qué? ¿Cuál es el propósito de la paciencia? El propósito que nos muestra las Escrituras es de qué, para que podamos esperar el regreso del Señor. ¿Cómo vamos a esperar? También nos enseña que hay una actitud que debemos poseer, tener, para poder esperar. Primeramente, que debemos esperar sin quejarnos. No podemos quejarnos unos a otros de las situaciones, de las aflicciones, de entre hermanos, de entre familiares. No, la queja no va. Ahí entra la paciencia, que debemos esperar firmes, con un corazón firme. ¿Firme en qué? No en nuestras fuerzas, firmes no en lo que poseemos, firmes en Cristo. Un corazón firme en la palabra, en la roca, donde no vamos a ser movidos. Ahí está nuestra firmeza. Es la actitud que Santiago nos enseña en estas palabras. Estad con un corazón firme, esperad la venida del Señor. Y luego, a continuación, nos dice: tomen un ejemplo. Hermanos, ¿de quién vamos a coger el ejemplo? ¿De mi esposa, del amigo, del vecino? No, tomen el ejemplo de los profetas que hablaron en el nombre del Señor, no de sus deseos, en el nombre del Señor. Entonces, si nosotros vamos a tomar un ejemplo, vamos a los profetas. ¿A cuál vamos a acudir? Tenemos, ¿cuál profeta vamos a coger? ¿El de los mayores? ¿De los menores? ¿Cuál vamos a escoger? ¿Vamos a escoger a Jeremías, Isaías? No, vamos a escoger al más grande de los profetas. ¿Quién fue el mayor de los profetas? Vamos a ver a Jesús. Escogemos a Jesús como el profeta, y no solamente profeta, quien fue rey, quien fue sacerdote, pero el mayor de ellos. Tomemos el ejemplo de paciencia en nuestro Señor. Primeramente, en el Padre, Dios del Padre, quien pacientemente soportó a un pueblo escogido que no se merecía, un pueblo que le cuidó, que le guió, que lo alimentó, que le dio toda protección, y que recibió a cambio rebeldía, desobediencia, idolatría. Pero el Padre, lento en su ira, grande en su misericordia, cuidándolos, porque eso no iba a cambiar su carácter. Y qué mejor ejemplo de su Hijo Jesús, quien pacientemente, sufriendo todo desprecio, todo castigo, siendo limpio y sin pecado, pacientemente siguió las instrucciones del Padre. Todo rechazo, pero llegó, ¿para qué? Para que el día de hoy nosotros podamos glorificar su bendito y santo nombre. He ahí el ejemplo para cada uno de nosotros, el ejemplo de nuestro Señor Cristo Jesús, que podamos seguirlo y aplicarlo en nuestras vidas. Y para eso vamos a ver algunas aplicaciones para nuestro diario vivir. Primero, hermanos, seamos tolerantes unos con otros. En la cita bíblica nos dijo, sin quejas, no, seamos tolerantes unos con otros. exhortándonos pacientemente, porque no todos tenemos las mismas virtudes, unos más, otros menos, pero todos pertenecemos a la grey de Dios. Segundo, Iglesia de Dios, con paciencia, no cesemos de predicar el mensaje de salvación. Con paciencia para los que no conocen, con misericordia, con el amor de Cristo, recordando que la salvación no es nuestra, es del Señor. Recordemos que la salvación le pertenece a Dios. Y tercero, padres, paciencia con sus hijos, con sus hermanos, con sus familiares. Tengamos paciencia como Dios la tuvo con cada uno de nosotros. Recordemos que no es cuando nosotros deseamos, ni es cuando Dios dispone y su tiempo es perfecto. Así es de que ese es el consejo que podemos tomar en esta noche con respecto a la paciencia. Vamos a imitar la paciencia de nuestro Señor Jesucristo. A continuación, el pastor Olivares.
Muchas gracias.
Entonces Gálatas 5:22 dice el fruto del Espíritu. Una de las cosas importantes al principio de la lectura es ver que no es un plural sino un singular, porque está hablando en efecto del carácter de Cristo. El carácter de Cristo que es en efecto parte de la soberanía, en la soberanía de Dios, en la deidad de Dios, mostrándonos el carácter de Dios en la tierra. Y este es el concepto principal de la vida en el Espíritu. Mira, Dios y todo lo que Él es hace que su gobierno sea glorificado, adorado y enaltecido desde la tierra hasta el cielo. Y nadie podría darse cuenta de lo que Dios es si el carácter de Dios no se hubiera hecho en la tierra realidad delante de nuestros ojos. Por eso cuando Cristo está en la tierra, lo que nos hace es mostrarnos con su vida el carácter de Dios. Y nos deje el legado del Espíritu Santo para que todos los que hayamos nacido de nuevo tengamos el privilegio de tener el fruto del Espíritu singular en nuestras vidas. Y aquí es donde viene el amor, el gozo, la paciencia, como acaba de explicar mi amado hermano, la benignidad. Y en esta ocasión yo voy con la bondad. Bondad. Bondad, la interpretación bíblica de bondad es beneficencia, una excelencia moral y espiritual que se manifiesta en la iniciativa de tener un carácter y acciones piadosas. En cierto modo, esta palabra es acuñada, no puede ser definida con la iglesia primitiva, precisamente con Pablo. Pablo lo habló así, lo enseñó así, lo guió así, pero mostrando sobre esto la bondad o el carácter bondadoso de quien era Cristo. Cuando Pablo aconseja a las iglesias, tanto en Galacia como en Efesios y en Tesalónicas, nos habla de esta bondad. Efesios 5:9 dice: porque el fruto del Espíritu es toda bondad, justicia y verdad. Acá en Gálatas 5:22-23 nos da 9. Aquí lo acorta y nos da 3. Y dentro de esos 3 nos pone la bondad. ¿Por qué? Porque la bondad está conectada con la justicia y con la verdad. No puede haber bondad sin justicia y sin verdad. No puede haber nada bueno, nada benigno en nosotros si no es un acto primero de justicia en nosotros, y ese acto de justicia nos llevará a hechos verdaderos. Entonces la justicia es la que antecede a la bondad, porque es la que nos da el carácter para entonces hacer lo bondadoso alrededor de nosotros. La bondad tiene que ver con mis convicciones hechas reales, hechas con hechos que puedan verse. La justicia es la que habita en mí, la bondad es la que expreso con mis hechos. Es correcto tener convicciones que están bañados por la justicia de quien es Cristo en nosotros, pero no es correcto comprometer nuestras convicciones de la manera en cómo actuamos. Por esa razón, cuando Pablo amonesta a la iglesia, llama a que la iglesia sea una iglesia bondadosa, pero que nuestra bondad no comprometa la justicia de Cristo en nosotros. Romanos 15, versículo 14 dice: pero estoy seguro de vosotros, hermanos míos, de que vosotros mismos estáis llenos de bondad. ¿Te das cuenta? Llenos de bondad, llenos de todo conocimiento, de tal manera que podéis amonestarlos los unos. No puedes amonestar con bondad si no tienes convicciones de justicia. Cuando tienes la convicción de quién es Cristo en ti, puedes amonestar con bondad y tener convicciones que no estén comprometidas con tus hechos. Esa bondad es un fruto del Espíritu, porque es un regalo que Dios le da al cristiano. Por esa razón es que cuando los salmos nos hablan de esta bondad, nos hablan del carácter de Dios. Salmo 23:6. Ciertamente el bien, o es la bondad y la misericordia, me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Salmo 27:13. Hubiera yo desmayado si no creyese que veré la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes. Entonces entendemos la bondad. La bondad es parte del carácter de Dios, porque Dios también es justo y puede dar bondad sin comprometer su justicia. Y cuando alguien ha nacido de nuevo, uno de los frutos del Espíritu es tener la bondad atado a una justicia o a convicciones verdaderas. De otra manera, todo acto de bondad es un acto de maldad. Si el Espíritu Santo no ha venido a tu vida, todo acto de bondad es un acto de maldad. Por muy bondadoso que sea delante de la justicia de Dios, no hay nada bueno en eso. Mira, había un tipo en la Biblia que estaba comprometido con una mujer, y antes de casarse ella quedó embarazada, y él nunca la había tocado, no se había acostado con ella. La ley dice que aquellas mujeres tenían que apedrearlas. Este hombre tenía ahora la oportunidad de hacer un acto que correctamente, por la ley, tenía el privilegio de hacer, y era apedrear a esa mujer. Pero como el Espíritu Santo habitaba en él, se detuvo. Y ese acto, que podría haber sido un acto de maldad, se convirtió en un acto de bondad. La cubrió, la amó, la guardó. ¿Sabes por qué? Porque el Espíritu de Dios guió a que este hombre no hiciera un acto de maldad, sino de bondad. Cuando todos alrededor le hubieran dicho: ¡apedréala!, él dijo: no, la voy a cubrir, porque ese hijo tal vez no es mío, pero es guiado por el Espíritu Santo en el vientre de mi futura esposa María. ¿Te recuerdas? Estoy hablando de José. Dice la Biblia en Mateo 1:19 que José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Primero no la quiso difamar porque era justo. Su acto primero bondadoso fue dejarla secretamente para que nadie se diera cuenta. Pero por la guía del Espíritu Santo la cubrió, la guardó, la protegió. Él podría haberla apedreado con el apoyo del Antiguo Testamento. Podría haberla avergonzado públicamente y habría tenido el apoyo del Antiguo Testamento. Pero en lugar de eso, planeaba dejarla con ese compromiso, porque todavía no estaban unidos en matrimonio, ya tenía un bebé que no era de él. ¿Qué es lo que sucedió? El Espíritu de Dios lo guió a este hombre justo a llevar de esta situación un acto bondadoso. Este acto bondadoso hizo que cubriera a María, la protegiera, y entonces viniera a la tierra el Salvador del mundo, que es Cristo Jesús. Esto nos enseña una gran verdad. Todo lo que el Espíritu Santo te guía a hacer como acto de bondad, te lo guía sin comprometer la justicia de Dios en tu vida. O sea, serán actos de bondad, pero rectos delante de Dios. ¿Te das cuenta que hay gente que hace lo bueno para los ojos de los hombres, pero lo malo ante los ojos de Dios? ¿Por qué es? Porque no tienen el fruto del Espíritu. Solo con el fruto del Espíritu, de la bondad, harás lo bueno delante de los hombres, aunque para ellos sea malo. ¡Ey, José, apedréala! ¡Te salió embarazada! ¡Avergüénzala! No, Porque el acto de bondad por el Espíritu lo llevó a él a cubrir a María. Esto es lo que Jesús hizo. Jesús vino a cubrir pecados mostrando bondad, pero nunca comprometió su justicia. ¿Te recuerdas a la mujer que había tenido 5 maridos y el que ahora tenía no era su marido? Por la ley tenían que apedrearla, pero ¿qué hizo Jesús? Mostró bondad tomando esos pecados en la cruz. La mujer encontrada en adulterio, ¿qué hizo Jesús? Mostró bondad yendo por ella a la cruz. Zaqueo, este hombre que había robado tanto y que regresó lo robado, ¿qué hizo Jesús? Fue a la cruz mostrando bondad, pero nunca comprometió su justicia. Por eso el acto de bondad más grande es la cruz. En la cruz Jesús es león en su justicia y es cordero en su bondad. Jesús es juez en su justicia y es salvador en su bondad. Jesús es soberano en su justicia, pero es misericordioso en su bondad. El ejemplo más grande de bondad, sin comprometer su carácter y su justicia, es Cristo, para la gloria de Dios el Padre. 3 aplicaciones que nos ayudan a entender entonces la bondad. Primera aplicación: mis convicciones deben de ser sólidas para entonces sólidamente poder dar bondad. Mi amado hermano, antes de querer ser bondadoso, asegúrate que tus convicciones de Dios estén en el lugar correcto. Si no, esa bondad estará llena de pecado y de maldad. Usted ayudará, pero ayudará mal, porque sus convicciones están mal. Primero, convicciones firmes, hechos justos. Eso es lo que la palabra de Dios enseña. Por eso cuando Pablo dice en Romanos 15:14 a la iglesia en Roma: ustedes están llenos de bondad, también les dice están llenos de conocimiento. Conocimiento. No puedes estar lleno de bondad si no tienes conocimiento. No puedes. Si alguien se cae de un edificio, ¡pah!, y queda todo atortado ahí, y viene alguien queriendo ayudar y corre, y lo primero que hace es: pobrecito, se cayó, lo levanta, ¿qué va a pasar? Se mete un gran lío, porque al levantarlo, en vez de ser bondadoso, va a ser que malvado. Aunque él crea que hará un acto de bondad, realmente hará un acto de maldad, inconsciente pero verdadero. Por esa razón, solo una convicción de la palabra te llevará a actos bondadosos conforme a la palabra. Amén. Segunda aplicación: nuestra bondad debe de ser conocida por los de afuera. Estos actos bondadosos con convicciones son el testimonio de la iglesia. Iglesia, no podemos ser testimonio si los de afuera no dicen, esta iglesia muestra bondad. Sus convicciones los llevan a ser bondadosos. ¿Qué dice 1 Tesalonicenses 5:15? Mirad que ninguno pague a otro mal por mal. Antes, seguid bien lo bueno unos por otros y para con todos. Hermosas virtudes que tienen que ver con la convicción de la palabra, hechos verdaderos conforme a la palabra y testimonio, luz en la oscuridad. Y tercera aplicación: la bondad es para que el nombre del Señor Jesús sea glorificado en ti y tú en él. Nadie tiene una bondad propia, porque nadie tiene luz propia. La luz que los cristianos tienen es gracias al resplandor que es Cristo en nosotros. Por eso, todo acto de bondad no debe de llevar aplausos para ti. Mira qué bueno es hermano, qué lindo, cómo es ese hermano, cómo ayuda. No es el hermano, es Cristo en él. Si Cristo no fuera en él, ese hermano no fuera tan lindo y ayudador así como usted lo mira. Todo lo que hiciera simplemente fuera una falacia, una hipocresía, una máscara. Ese hermano es lo que es por la gracia de Cristo en él. No hay bondad en la carne, la bondad solo viene por el Espíritu. Nuestra cultura está definida: inmoralidad, impureza, sensualidad, idolatría, hechicería, odios, contiendas, celos, enojos, disputas, disensiones, envidia, embriaguez, burla y muchas otras cosas más. Esos son los frutos de la carne. Eso está definido. La iglesia también está definida. Claro que está definida. Y la iglesia está definida así: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, fe, mansedumbre, templanza. Y contra tales cosas no hay ley. Entonces digámosle: Señor, que nuestro carácter sea como el de Cristo, conforme al Espíritu Santo. Amén. Bien, ahora a continuación quiero decirles que dentro de estas meditaciones tenemos el privilegio de tener en nuestra congregación a dos hermanas que, quiero aclarar, nosotros no creemos en el pastorado femenil o que las mujeres puedan ser pastoras, pero sí creemos que pueden enseñar. En nuestro colegio tenemos algunas hermanas que enseñan precisamente también en la congregación a las mujeres, y en estas meditaciones hemos puesto a dos de estas hermanas que serán de bendición para nosotros conforme a la palabra de Dios. Continúa nuestra hermana Isabel Gómez con benignidad.
Bueno, a mí me toca benignidad. Esta tiene que ver con nuestro carácter, con el sentir interior de hacer lo bueno o hacer el bien. No es producido por nosotros, es por el Espíritu Santo. El cristiano que expresa benignidad es amable, es gentil, proclama gracia, es generoso, es equitativo para con el prójimo sin distinciones. La finalidad de ser benigno es darle la gloria a Dios. Así que la benignidad es la inclinación en hacer lo bueno. Tiene que ver con el trato que le damos a los demás. Y yo les pregunto, si eres cristiano, ¿cómo tratas a los demás? ¿Cómo tratas a esa persona que tienes a tu lado? Sea tu cónyuge, sean tus hijos, sean tus padres. ¿Cómo los tratas? Porque si a ellos que los estás viendo no los tratas bien, ¿cómo tú dices que amas a Dios, al cual tú no ves? A todos nosotros nos gusta recibir buen trato y vemos muchas personas dar mal trato a los demás. Y yo sé que muchas veces es porque en su pasado ese es el trato que han recibido. Pero el Señor nos dice, Efesios 4:23, renovaos en el espíritu de vuestra mente y vestíos del nuevo hombre. En Romanos 12:2 nos dice que seamos transformados por medio de la renovación de nuestro entendimiento, o sea, de nuestra mente. La benignidad la tenemos que desarrollar. La benignidad crece en un ambiente de respeto, de comunicación. Al tener buen trato hacia los demás, esto permite que podamos sanar muchas relaciones, que podamos generar nuevas oportunidades. Permitamos para que así los demás hallen gracia en nosotros al tener buen trato con los demás. Nosotros somos muy propensos a cansarnos de hacer el bien y muy fácilmente decimos: ya no puedo más, ya no soporto más esta situación. Y entonces empezamos a comportarnos indiferentes, descorteses, impacientes, ásperos, cuando en realidad nuestros familiares, los seres más queridos que tenemos, merecen que los tratemos con benignidad, con cariño, con paciencia y consideración. ¿Será que hay alguna justificación en la Biblia para que seamos desatentos, para que seamos groseros o violentos? No se nos olvide que nosotros también tenemos cantidad de fallas. Y esas fallas, esos hábitos malos que muchas personas toman con benignidad y tienen la bondad de pasar por alto o tolerar pacientemente. La benignidad tiene que estar en ti. Nada de decir es que yo soy así. No, porque entonces no mostrarías a Cristo en tu vida. Cristo no viviría en ti. Recordemos lo que dice Colosenses 3:12. Vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros. También debemos de ser benignos con aquellos que son nuestros enemigos. Nosotros queremos ser solo benignos con las personas que amamos. Pero la palabra nos dice en Lucas 6:35, amad pues a vuestros enemigos y haced bien y prestad, no esperando de ello nada. Hay personas que viven una vida frustrada, que tienen una vida, porque tienen una vida egocéntrica. No tienen la virtud de ser benignos, de pensar en los demás, solo piensan en ellos mismos. La benignidad no es un intento egoísta para que logremos algo. Es una muestra de misericordia y amor con el otro ser humano, sin pensar en recibir nada a cambio. Debemos desarrollar el mismo amor y la benignidad que Dios tiene por nosotros. Recordemos que Dios envió a Jesucristo a morir por nuestros pecados en la cruz del Calvario. Dios tiene paciencia para con nosotros, para que nos arrepintamos de nuestro pecado y nos volvamos a Él. Romanos 2:4 dice, o menospreciáis la riqueza de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. Cuando este fruto de benignidad empieza a germinar en nosotros, tiene una característica muy hermosa, provoca admiración en quienes nos rodean. Las personas se sienten cómodas con nuestra compañía y muchas veces podemos ayudarles a aliviar el dolor, ya que en nosotros hay dulzura, hay amabilidad, hay ternura basada en el amor hacia los demás. Como cristianos, nuestra presencia debe irradiar benignidad y nuestras palabras deben de ser de edificación. Las palabras benignas vienen de un corazón puro y bueno. Nuestro gran ejemplo de benignidad, Cristo. Por toda la Biblia nosotros podemos leer en el Nuevo Testamento toda la benignidad que Cristo tuvo. Pero voy a nombrar dos casos. Como nos lo dice en Lucas 5:12-13, nos habla aquí cuando Jesús sana a un hombre que tenía lepra. Recordemos que esas personas que tenían esa enfermedad eran apartadas, eran contaminadas para los demás, o sea que nadie se les acercaba. Cristo se le acercó y Cristo lo tocó, no solo lo sanó, sino que lo tocó. En Lucas 13 también nos relata cómo Jesús vio a una mujer que tenía un espíritu de enfermedad, estaba encorvada, hacía 18 años, y Cristo la llama, Jesús la llama y la sana, toca su espalda y la sana, es un acto de benignidad. Así que Cristo es nuestro mayor ejemplo de benignidad. Fue a tal nivel el agrado de su vida delante de Dios que su sacrificio en la cruz fue un olor fragante. Efesios 5:2 dice, y andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Ese olor fragante fue la compasión, la ternura y la dulzura con que nos amó. Si queremos ser como Jesús, tenemos que imitarlo a Él, tenemos que ser como Él. Nuestras buenas obras deben reflejar en lo que hacemos a los demás. Filipenses 2, 3 y 4 nos dice: no hagáis por contienda o por vanagloria, nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien, con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Debemos preguntarnos, ¿en qué condiciones se encuentra el fruto de la benignidad en nuestra vida y en nuestra relación con los demás? Las aplicaciones que yo traigo para el año 2019 y para siempre, no solo para el 2019. Comprometámonos a cultivar este fruto del Espíritu, tanto en oración como en acción. Segundo, debemos dedicar tiempo y meditar en Dios y alabarlo por la benignidad que nos manifiesta cada día, para así nosotros ser benignos unos con otros. Tercero, practique la benignidad. Cuando a nuestra vida lleguen situaciones difíciles, usémoslas para beneficiar a otros con acciones y palabras benignas. Amén. Que Dios nos ayude. Viene nuestro hermano Nelson con la mansedumbre.
Mis amados hermanos, que Dios les bendiga. A mí me toca el tema de la mansedumbre. Y estoy seguro que si estuviéramos en los tiempos de Pablo y Pablo nos tuviese que predicar a nosotros, nos sintiéramos muy contentos de su salutación y que nos dijera: mis amados hermanos, les voy a hablar de Cristo. Pero hay algo que yo también estoy seguro que la palabra de Dios nos enseña, de que glorificáramos a Dios si con la luz de la palabra en la predicación nosotros reconociéramos que tenemos corazones insensatos. Y vamos a hablar de la mansedumbre de Cristo, porque Él es la fuente de la mansedumbre. Cuando el Evangelio llegó a nuestras vidas, al pie de la cruz nuestros ojos fueron abiertos y nos dimos cuenta que solo a través de Cristo podemos tener reconciliación con el Padre. La mansedumbre es tan dulce en Cristo, y la mansedumbre se traduce en el griego como prateus, que significa alabanza, significa suavidad, significa disposición, significa humildad. Son palabras que se asemejan a la mansedumbre porque es difícil de definirla. En el castellano es bien difícil de definirla, le ponen dos palabras nada más. Y la Real Academia Española dice que la mansedumbre nada más quiere decir alguien que es manso. Pero las Escrituras nos enseñan que la mansedumbre está en Cristo. ¿Y cómo lo vamos a ver? Primero vamos a ver la fuente. Después de la fuente vamos a ver cómo está la condición del hombre, las obras de la carne y los frutos del Espíritu. Y pongamos atención y que Dios hable a nuestros corazones. Filipenses 2:8 dice: y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciendo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. He ahí la fuente de la mansedumbre, Cristo, nuestro Salvador. Veamos la condición del hombre. La condición del hombre no puede ser manso por sí mismo, no puede justificarse por obras. Mis amados hermanos, antes que nosotros fuésemos alcanzados por el Evangelio de Cristo, estábamos muertos en delitos y pecados, estábamos lejos de Dios, separados de Dios, lejos de Cristo. El apóstol Pablo en Gálatas capítulo 5, en el versículo 19 y 21, da una lista de las obras de la carne, que son una lista de pecados que nosotros la podemos ilustrar con pecados sensuales, con pecados religiosos, con pecados sociales, con pecados personales. Esas son las obras de la carne que caracterizan al ser humano sin Cristo y se manifiestan aún todavía, porque la palabra de Dios dice: no satisfagáis los deseos de la carne. Y algo muy precioso es los frutos del Espíritu. Gálatas 5:16, hay una frase que dice: digo pues, andad en el Espíritu. Esto quiere decir la redención que Dios, a través de nuestro Señor Jesucristo, tuvo compasión de nosotros. Amados hermanos, que la andad en el Espíritu es la comunión con Dios, es la comunión con el prójimo. Mira, el creyente tiene el sello del Espíritu Santo. Efesios 1:13 dice: en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. El creyente es una nueva criatura. Segunda de Corintios dice, 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. La mansedumbre es que el creyente sea sumiso a la voluntad de Dios, como Cristo en la cruz. La mansedumbre es que el creyente esté dispuesto a ser enseñado en la palabra. La mansedumbre es tener en consideración a tu prójimo, amar a tu prójimo. Y vamos a poner un ejemplo bíblico de alguien que no es, que pretende ser manso delante de Dios, pero sabemos que no lo es. Y esto está en Marcos 10, del 17 al 30. Y vamos a hablar del joven rico. A este joven rico yo le he puesto, para ilustrarlo más, yo le he puesto Mr. Manso. Porque el joven rico vino, dice las escrituras, que vino corriendo y puso su rodilla en el suelo y le dijo: maestro bueno, ¿cómo he de ser para heredar la salvación? Y el Señor Jesús le dijo: ¿por qué me dices bueno? Bueno solo hay uno, y él es Dios. Y le dice el Señor Jesús: los mandamientos conoces. Y el joven rico le dice: ¿cuáles? Y el Señor le dice: no adulterarás, no mates, no robes, no des falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. Y se ve que el Señor lo estaba probando, porque solo estaba dando aquellos mandamientos que son exteriores. Y le dijo: Señor, si esto lo he guardado desde mi juventud. Y dice la palabra de Dios que Jesús le amó más y le dice: te falta una cosa. Si quieres ser perfecto, ve, vende todo lo que tienes, dalo a los pobres, y oiga esto, y sígueme y carga tu cruz. Con mansedumbre Dios le estaba hablando a Mr. Manso, que es el joven rico. Mis amados hermanos, Mr. Manso vio la luz. Mr. Manso tenía, vamos a decir, el joven rico, el joven rico tenía conocimiento de la verdad, recibió el llamado de Dios al arrepentimiento para ser justificado en Cristo, estuvo cara a cara con Cristo, pretendía ser manso por sus obras infructuosas sin Cristo. Mis amados hermanos, nosotros escuchamos el Evangelio día con día. Nosotros, lo mejor es que, a lo mejor que es la primera vez que tú tienes la palabra de Dios en tus manos, o a lo mejor muchas veces tú has leído las escrituras, tú has escuchado las escrituras, y puede ser hasta por muchos años. Pero quiero decirte que no basta con el conocimiento de Dios solamente, no basta con el conocimiento de la verdad. Hay un llamado que Dios hace al corazón de aquellos que son elegidos por su gracia. Lo que puedo decirte, mis amados hermanos, que caminemos hacia el pie de la cruz, que vengamos a la luz, que vengamos a Cristo. Nuestro Señor Jesucristo dice en Mateo 11:29, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Amados hermanos y amigos, en esta noche, yo personalmente puedo decir: deja de ser insensato, a la palabra de Dios. Porque estas personas vieron a Cristo, estuvieron con Cristo. Cristo les enseñó, les mostró el camino y les dijo: yo soy la vida, yo soy el camino. Y a lo mejor han pasado tanto tiempo que nosotros nada más escuchamos la palabra de Dios y nuestro corazón es nada más insensato. Quizás Dios tuvo misericordia de ti, de algún accidente desde hace años, te dio la vida para que comenzaras una vida nueva en Él. Te muestra su misericordia día con día. Hay una alabanza que dice que por su bondad nosotros no hemos sido consumidos. Y quiero compartir con ustedes esas aplicaciones, y una de ellas que es que la mansedumbre en Cristo Jesús siempre va a glorificar a Dios y no a los hombres. La mansedumbre en Cristo Jesús será para bendición de otros y sean alcanzados por el bendito evangelio de Cristo. Segundo, pretender ser manso sin Cristo, llegarás a ser ciego como el joven rico o como los fariseos. Y la otra es que si Cristo está en nosotros, es tiempo que hagamos a un lado con mansedumbre, con la mansedumbre de Cristo, el orgullo, que perdonemos y que pidamos perdón a aquellos a que nosotros hemos hecho daño, es decir, que amemos a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Que Dios les bendiga. Perdón, hermanos. A continuación, la hermana Leila con la templanza. Adelante, hermana.
Dios los bendiga, mis amados hermanos, en esta noche. El fruto que les voy a hablar en esta noche es el fruto de la templanza. La última característica del fruto del Espíritu Santo que encontramos es la templanza, también traducida como dominio propio, pero no por ser la última en esta lista, es la menos importante, porque viene a resumir o viene a ser el vínculo entre todas las demás características del fruto del Espíritu Santo. Esta palabra viene del griego que dice enkrateia, que significa continencia, dominio propio o disciplina. La palabra templanza la encontramos solamente en el libro de Gálatas, mientras que otras palabras como la ira, por ejemplo, está 346 veces, el amor 238 veces, la sabiduría 262 veces y así, etcétera, etcétera. Por lo tanto, es importante tener en cuenta por qué está solamente una vez la palabra templanza, porque del Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento siempre se van a dar ejemplos de templanza en los diferentes personajes bíblicos, especialmente en nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué es importante la templanza? Primero, implica para el cristiano libertad. Nos ayuda a ver nuestras pruebas, nuestros sufrimientos, nuestros retos de una manera sobria, recta y moderada, y no caer en la esclavitud del pecado. Lo encontramos en Gálatas 5:1. Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Debemos entender que la templanza y este fruto no es lo mismo que tener fuerza de voluntad. Fuerza de voluntad es un término humanista. Cuando nos dicen tú puedes, inténtalo, porque ya sabemos que no es con nuestras propias fuerzas. La fuerza de voluntad está basada en el orgullo, en la necesidad del yo de estar en control de las situaciones, pero nosotros sabemos que la templanza la produce Dios mismo. ¿A quiénes? Aquellos que claman a Él, y por lo tanto el Señor los defiende y les tiene siempre esa fuerza dispuesta para sobrepasar cualquier situación. Sabemos que tenemos muchas presiones, muchos problemas. Quisiéramos ver a nuestra familia reunida, alabando el nombre del Señor con nosotros, en el trabajo, nuestra propia concupiscencia. Pero el Señor precisamente usa el sufrimiento muy diferente en como tienen otras creencias, que no es el sufrimiento, sino que tenemos un Dios que todo es amor y no nos disciplina. El sufrimiento es para que nosotros levantemos las manos y le demos gracias a Dios porque llevamos esa carga sobre nosotros con ayuda del Espíritu Santo. Por eso nos dice que es el Señor nos va moldeando. Es como en una siderúrgica que tú ves un poco de hierros ahí atravesados, un desorden, pero llega aquel sabio, aquel profesional, coge todo ese hierro y lo convierte en acero, lo pule y sirve todo ese acero para el transporte, para la construcción, lo hace útil. Así igualmente nosotros somos inservibles y el único que nos moldea es nuestro Señor Jesucristo. También tenemos que la templanza nos ayuda a tener un agradecimiento constante al Señor, porque Él nos da las herramientas para que tengamos templanza, y lo encontramos en 2 Timoteo 1:7. Porque no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Por eso tenemos que estar agradecidos, porque Él ya nos dio las herramientas para que tengamos temple en los caminos del Señor, para que no nos torzamos. Y por eso en Proverbios 25:28 se compara una persona que no tiene templanza con una ciudad derribada y sin muro. Es el hombre cuyo espíritu no tiene rienda. Por ejemplo, en Génesis 4 vemos cómo Caín se llenó de soberbia, de envidia, no tuvo templanza y por lo tanto se cometió el primer homicidio de la historia. Lo mismo con Salomón, se desvió en su edad ya madura. La reina Jezabel sacrificó a sus propios hijos por no tener templanza. Sansón y así otros personajes bíblicos que se dejaron llevar de sus deseos y de sus sentimientos, de su yo. También la templanza nos ayuda a andar en rectitud. Salmo 51, decía el rey David, crea en mí un corazón nuevo, renueva un espíritu recto dentro de mí. Así que la función de la templanza es mantenernos bajo control en situaciones fuera de control, a no permitir que las situaciones nos controlen, sino que nos ayuda a ser disciplinados. Ahora, ¿qué pasa cuando no tenemos templanza? La falta de templanza vuelve inútil cualquier preparación, cualquier defensa que tengamos. Por ejemplo, en la historia de Estados Unidos se creó un movimiento que se llamaba el movimiento de la templanza, para que las personas no siguieran consumiendo alcohol y se estaban cometiendo muchos maltratos contra las mujeres. Se creó este movimiento, mucha gente lo apoyó, hasta que una mujer llamada Carrie Nation cogió un hacha y andaba por todos los bares y por las tabernas botando cuanta botella de alcohol había. Eso no provenía del Espíritu Santo. Y se dieron cuenta precisamente que ser impulsivos y que prohibir toda esta situación del alcohol, en vez de la prohibición traer paz, lo que hizo fue traer un desorden e hizo que todo realmente no estuviera caminando como lo proclamaba la ley. Pero nosotros sabemos como que la templanza proviene del Señor y por lo tanto andamos en el Espíritu de una manera sobria y como manda el Señor, piadosamente. También decimos que la falta de templanza es una lucha que cada día la vamos a vivir y se denota en nuestra propia naturaleza. Por eso Pablo lo decía, hago lo que no quiero hacer. Es lo mismo, es curioso ver cómo el ser humano puede manejar a un león, a un tigre, en un circo, puede domar cualquier animal, pero no puede dominar sus ojos para mirar, por ejemplo, la pornografía. No puede controlar su ansia por estar comiendo o por beber o por la medicina. ¿Por qué? Porque todo está dentro de la mente, es una batalla que tenemos con la mente. Por eso lo opuesto a la concupiscencia es la templanza. Y sabemos que ejercer el dominio propio es por gracia. Y es quizás lo que nos cuesta más, porque la templanza implica disciplina. ¿Y a quién le gusta la disciplina? A nadie nos gusta que nos digan qué hacer. El fruto de la templanza conduce entonces a evitar toda clase de exceso, el abuso de la comida, el alcohol, el tabaco, y hace que nosotros vayamos paso a paso en este proceso de santificación. Y en la Biblia se nos compara con dos analogías, con el atleta y con el militar. El atleta corre y ejercita una disciplina muy fuerte y necesita tener, digamos, como toda esa preparación, y nos lo dice en 1 Corintios 9:25, donde se habla de los atletas, todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Pero ellos ejercen disciplina, ¿para qué? Para alcanzar un galardón terrenal, en Filipenses 2:13. Pero nosotros no nos interesa el galardón terrenal, porque nuestra ciudadanía está en el reino de los cielos. Ahora, nosotros también podemos mirar que en la Biblia nos dan cómo nosotros podemos manejar nuestro carácter. Como nos dice Tito 2:12, que nos dice: renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Y también en 1 Pedro 1:5, vosotros también siendo diligentes. O sea que aquí nosotros también tenemos que actuar y saber controlar todas las herramientas que nos da el Señor. El máximo ejemplo entonces es nuestro Señor Jesucristo, humillado, golpeado, rechazado por su propia familia, pero sin embargo Él estuvo centrado siempre pidiendo en obediencia, pidiendo la dirección de Dios para cumplir ese mandato de morir en una cruz por cada uno de nosotros. También hay un ejemplo bíblico que sabemos que Jesucristo puede ser el máximo ejemplo, pero en su palabra no en vano nos dejó ciertos personajes. Miremos por ejemplo al profeta Daniel, me llama mucho la atención hablar de él. Daniel quiere decir Dios es mi juez, y eso le hace honor a su nombre. ¿Por qué? Porque él nunca le prestó atención a lo que los reyes le dijeran que tenía que hacer. Él siempre estuvo atado a la palabra de Dios. Daniel fue tomado cautivo de Babilonia siendo un príncipe, porque cuando hacían esas guerras no se llevaban a los más ignorantes, se llevaban a los príncipes más sanos. También, mire, el segundo paso del sufrimiento de Daniel fue hecho eunuco, o sea que fue castrado, y lo deducimos de Daniel capítulo 1:11. Se le entrenó en las costumbres de allí, en el lenguaje, se le robó su identidad, se le puso un nombre de los dioses paganos. Vivía en constante temor porque el rey decía que iba a matar a todos los astrólogos, a los sabios, y sin embargo él supo traducir, o como se dice, interpretar, perdón, todos los sueños del rey. Recordemos también cuando se rehusó la ración de comida y de bebida. ¿Por qué? Porque Daniel estaba sostenido en la palabra del Señor, y él sabía que decía Deuteronomio 32:17 y también Éxodo 34:15, que toda la ración de la comida del pueblo de Babilonia, de esos pueblos paganos, era precisamente para rendir tributo a sus ídolos, a sus demonios. Por lo tanto, el profeta Daniel rehusó comer y beber. Aquí vemos entonces el máximo ejemplo de obediencia en Jesucristo, pero también en estos personajes bíblicos, porque Daniel en ningún momento quiso transigir la orden de Dios ni la palabra de Dios. Cuando fue echado precisamente al foso de los leones, ya estaba viejo, pero precisamente porque él no quiso hacer oraciones a este rey ni se quiso postrar ante el rey, sino que hacía oraciones 3 veces al día. Él fue un ejemplo de oración. Entonces en Daniel acabamos de ver un ejemplo típico de lo que el Señor nos usa a través de ese sufrimiento y nos honra solamente si somos obedientes para su gloria. Ahora vamos a ver algunas aplicaciones entonces para el día de hoy y para siempre en esta carrera cristiana. La primera aplicación que podemos hacer, hermanos, es que tenemos que hacer una autoevaluación de la manera como ejercemos mi dominio propio. Si realmente estoy utilizando mis manos, mis pies, mi boca, mis labios, todo para honrar el nombre del Señor, o por el contrario me estoy desviando para algo más. Tenemos que analizar si controlo mis impulsos, qué estoy haciendo, pidiéndole a Dios que nos quite los hábitos que tengamos, como en 1 Juan 5, 14, 15. Hagamos una experiencia de aquellas, hagamos una lista de aquellas experiencias que están afectando nuestra comunión con el Señor y que nos han vuelto que sean personas agresivas, que seamos personas bravas, que no sepamos manejar las situaciones en el trabajo, en la iglesia, en cualquier parte, y eso entonces pone en deshonra el nombre del Señor. También podemos llevar a la segunda aplicación: no nos creamos autosuficientes. ¿Por qué? Porque Dios exalta al humilde y humilla al soberbio. No es por nuestras fuerzas. No podemos alcanzar la virtud de la templanza si no precisamente dependemos de nuestro Creador. Debemos ejercitarnos en este 2019 y para siempre en la oración, en la lectura bíblica. Cuando nuestros ojos quieran mirar algo, recordemos decirle al Señor: Señor, tú estás esperando de mí lo mejor, y voy a tratar, Señor, de ejercer más la templanza en mi vida. Por último, que la templanza para este año y en nuestra vida cotidiana sea la guía para la toma de decisiones personales, familiares, laborales, sociales. ¿Cómo estoy usando el dinero? Si es que tengo mucho dinero y estoy comprando cosas que no son, pues ofrendemos en la iglesia más para apoyar las misiones que tenemos. Si no tengo por qué estar utilizando un dinero, derrochándolo, siendo, no teniendo esta templanza para usar, hacer un uso adecuado, levantarme más temprano para orar, mirar cómo puedo con mi jefe que no lo puedo tolerar, cómo puedo ser con él, ser ese testimonio de Cristo en mi vida. Entonces, ¿qué implica la templanza? Imitar a Cristo, solamente a Cristo, porque Daniel, sí, un personaje muy importante y muchos personajes que nosotros podemos mirar y admirar, pero el mayor ejemplo es Cristo, un gran ejemplo de carácter y templanza. ¿Cómo lo podemos hacer? Todo trabaja en nuestra mente, que en nuestra mente, como dice Efesios 4, 23, 24, renovaos en el espíritu en nuestra mente y vistámonos del nuevo hombre. La batalla está en la mente, hermano. Ejercitemos pensamientos positivos, pensamientos de glorificación al nombre del Señor, para que no caigamos en tentación y nosotros precisamente glorifiquemos el nombre del Señor, teniendo un carácter, un temple, hablando lo que hay que hablar y no creando conflicto con lo que no debo hablar. Que Dios entonces nos ayude a ser piedras, no piedras de tropiezo, sino unas piedras de ejemplo, que seamos un aroma suave para todo aquel que quiera, que prácticamente el Señor ya tiene preparado a esa persona, pero que pueda ver en nosotros el rostro del Señor. Que Dios nos ayude, hermanos, a desarrollar, a vivir con templanza, virtud que no proviene de nosotros, sino por pura gracia, como fruto del Espíritu Santo. Vamos a orar. Te damos gracias, Señor, por esta noche, Señor, que tú ya tenías preparada, Señor. Gracias porque estamos aquí aprendiendo de tu palabra, pero ayúdanos a que no seamos solamente oidores, Señor, sino que practiquemos cada uno de estos frutos, Padre de la gloria. Ayúdanos a ser pacientes, a ser benignos, al Señor, amarnos los unos a los otros, Padre Santo. Que no seamos, Señor, una teoría, sino también acción, porque el amor es acción, la templanza es acción, Señor. Ayúdanos a decir siempre que tú eres el Salvador de las almas, que tú eres nuestro Señor. Gracias, Señor, porque pudimos aprender hoy de los frutos del Espíritu Santo. Ayúdanos a ser fuertes, a seguir este camino, Padre de la gloria. Solamente ha sido de tu mano, Señor Jesús. Mira a cada familia que en este momento está en problemas, Señor. Usa a ese esposo para que sepa honrar a su esposa. Usa a esa esposa para que pueda ser ese apoyo para su esposo. Usa a nuestros hijos, Señor, para predicar el Evangelio. Ayúdanos, Señor, a utilizar nuestro cuerpo y los bienes que nos da, Señor, para glorificar tu nombre, a decir a lo bueno sí, a lo malo no, Señor, que es el principio de la templanza, Señor. Ayúdanos, Señor, a crecer en ti, a aferrarnos en ti, amarte solamente a ti, Señor, porque a ti te plació crearnos y darnos salvación y vida eterna, Señor. Ayúdanos a entender que somos pasajeros, Padre Santo, que hoy estamos y mañana, Señor, no vamos a estar, pero estaremos en tu gloria, Señor, mirando tu rostro y dando, Señor, hablándote, Señor, precisamente de cómo fuimos, porque tú eres el único juez que tenemos, Padre. Bendice, Señor, a cada uno de los hermanos que han predicado, a cada familia que está reunida, a nuestro pastor y a su familia. Úngelo con el poder de tu Espíritu, Señor. Perdona nuestras fallas, Señor. Ayúdanos a ser cada día mejores, Padre, porque no podemos con nuestras fuerzas, sino con el poder de tus fuerzas y del Espíritu Santo. En el nombre de tu Hijo Jesús hemos orado. Amén y amén. Dios los bendiga, hermanos.
Nos ponemos de pie, mis amados hermanos.